Declara la palabra del Señor en Hechos 14, versículo 21 al 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, nuevamente en esta mañana, alabamos tu nombre glorioso, santo. Tú eres el Dios fiel, fiel a tu pacto. En esta mañana queremos suplicar el Espíritu de Cristo venga sobre nuestras mentes y corazones para que cuando tu palabra sea expuesta, esta venga a beneficiar el alma. Te rogamos por la ayuda del Espíritu Santo, que medidas copiosas de su Espíritu sean concedidas, para que tu palabra sea predicada, la verdad aplicada correctamente. Te suplicamos que tú abras nuestros ojos, que nos des entendimiento por medio de tu palabra para poder discernir las operaciones del maligno a fin de que podamos nosotros resistirle firmes en la fe. Esto te lo suplicamos. Sé con el predicador, con sus pensamientos y su corazón, para que el maligno no tome ventaja y él pueda, con la libertad de tu espíritu, proclamar tu verdad para el bien de tu iglesia, la extensión del reino de Cristo. Amén. Amén. El pasaje que leímos ha provisto el marco general y el fundamento para estudiar las perspectivas básicas de la vida cristiana. En esta parte de la palabra de Dios, Lucas, el historiador inspirado, habla sobre las instrucciones que Pablo y sus compañeros dieron a las iglesias en Listra, Iconio y Antioquía. Y esto lo hicieron para dar seguimiento a estas iglesias nuevas. Después de predicar el Evangelio y hacer muchos discípulos en Derbe, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, versículo 21. Regresaron a estas ciudades para instruir y fortalecer a los nuevos creyentes para que estos perseveraran en la fe. Pablo y sus compañeros subrayaron dos verdades fundamentales: la necesidad, variedad y certeza de las aflicciones en la vida cristiana y la necesidad del creyente, de cada creyente, de perseverar en la fe. El creyente tiene enemigos que luchan constantemente para que él no persevere en la fe cristiana, para que el creyente no viva a la luz de la revelación que Dios ha dado. A la luz de esta realidad, el creyente debe saber quiénes son sus enemigos y debe estar preparado para derrotarlos con las armas que provienen o proceden de Dios. Anteriormente se estableció la existencia y oposición del diablo y la superioridad de Cristo sobre el poder de este ángel caído. Luego comenzamos a tratar los métodos que el diablo usa para impedir que los creyentes perseveren. El diablo introduce la duda en la mente de los creyentes, ¿cómo? Por medio de ataques directos e indirectos. Y estos ataques son dirigidos para que los creyentes no sigan obedeciendo y sirviendo a Cristo. Mostramos que el creyente debe apagar los dardos encendidos de la duda que el diablo introduce en sus pensamientos, y esto debe hacerlo por medio del escudo de la fe. De una fe que se aferra a lo que revela la palabra de Dios. Fue de este modo que Jesús enfrentó la tentación y resistió y venció al diablo. Pedro le dice a los creyentes, sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. A la luz de esta realidad, Pedro exhorta, pero resistidle firmes en la fe. Y si le resistimos de esta manera, tenemos la promesa de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 7, que el diablo huirá de nosotros. Después de considerar los ataques directos del diablo, hoy vamos a estudiar sus ataques indirectos contra el creyente. El diablo usa las falsas enseñanzas religiosas, la falsa filosofía y la falsa ciencia para atacar indirectamente a los creyentes. Por medio de estos ataques indirectos dirigidos a la mente y el corazón de los hombres, el diablo gana enormes ventajas, pues les aleja de la verdad. En el caso de los creyentes, él puede agobiarlos, él puede disminuir su servicio e impedir que anden de una manera consecuente con la fe. Antes de considerar los medios que Satanás usa para atacar indirectamente al creyente, quiero demostrar por la Biblia la involucración de Satanás con las falsas enseñanzas que alejan a los hombres de la fe. La involucración de Satanás con las falsas enseñanzas que alejan a los hombres de la fe. Pasemos al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30. Capítulo 20, versículo 28 al 30. Pablo llama a los ancianos de Éfeso, tiene una mini conferencia pastoral. Y allí Pablo le dice a estos ancianos, «Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre». Versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo aquí usa el lenguaje que Jesús usó para describir a los falsos maestros. El Señor les llamó lobos rapaces. Mateo 7, versículo 15. Cuidaos de los falsos maestros que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo avisa a los pastores que estos falsos maestros vendrían al rebaño, a la iglesia local en la cual ellos eran pastores. El Pablo dice, yo sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros. Los lobos son animales de rapiña que atacan el rebaño y matan a las ovejas. Los falsos maestros son como los lobos salvajes. Se dice que la metáfora de lobos atacando el rebaño se refiere a falsos maestros que entran en la iglesia para engañar a los miembros y alejarlos de la fe. Estos hombres, encubierta y sigilosamente, se introducen en la vida y el ministerio de la iglesia local. Su propósito es destruirla por medio de la falsa enseñanza. Pablo habla no sólo de estos hombres que vendrán al rebaño, sino que él también avisa a estos pastores sobre aquellos oficiales en la iglesia que también se apartarán de la verdad. Él les avisa sobre aquellos entre los oficiales de la iglesia que se levantarán hablando cosas perversas. No solamente los que entran a escondidas, disfrazados, sino también de entre los mismos ancianos. De la iglesia. Se levantarán hombres que pervertirán o distorsionarán la verdad. Y la motivación de ellos es arrastrar a los miembros de la iglesia tras ellos. De ahí que cada miembro en la iglesia es responsable de considerar y estudiar su Biblia. De no sorprenderse cuando de entre los oficiales aparece uno que comienza a enseñar el error. Ellos usan el error para ganar prosélitos. No pueden verse solos, tienen que encontrar personas que les sigan. Este pasaje que leímos en el libro de los Hechos no habla explícitamente de la obra del diablo en relación a estos falsos maestros y sus enseñanzas. Pablo se limita aquí a hablar de los hombres que vendrán como lobos feroces y de aquellos que saldrán del grupo de los oficiales de la iglesia que arrastrarán a los discípulos tras ellos. Ahora, esto no significa que Pablo no es consciente de la actividad diabólica detrás de los movimientos de estos falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Aunque no se habla de esta actividad en este capítulo, se hace explícitamente en otros lugares. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo, que escribe la epístola, le dice a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo sucederá esto? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Es verdad que la falsa enseñanza viene mediante hombres mentirosos, pero detrás de la obra de estos hombres, detrás de las mentiras de ellos, se encuentra la actividad, la operación del diablo. Está la actividad de los demonios. Cuando unimos lo que Hechos 20 dice con lo que enseña la primera epístola a Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2, no podemos ignorar que detrás de la enseñanza de los falsos maestros, tanto de los lobos rapaces como de aquellos entre el grupo de oficiales que se levantarán hablando cosas perversas, detrás de la enseñanza de estos hombres está la actividad del diablo. Es la obra del diablo la que organiza sus huestes de tinieblas para inventar mentiras que pervierten la verdad para conducir a los hombres al error. Error que en última instancia les apartará de la verdad. Y les llevará, si continúan así, al infierno. ¿Ven? Satanás, aquel que introduce dudas en la mente, es el mismo que indirectamente usa las falsas enseñanzas de hombres para impedir que ellos conozcan la verdad o para que aquellos que han recibido la verdad se aparten de la verdad. Otro pasaje principal que enseña esta verdad lo encontramos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Él dice, ojalá que me soportarais un poco de insensatez, y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez de la devoción o fidelidad a Cristo. Pablo describe a la iglesia en Corinto como una virgen, él como un padre celoso o como el amigo del novio, quiere presentar al novio una novia sin mancha. Quiere presentar al novio una virgen. Pablo anhelaba presentar a Cristo, a cuando él regresara, a la iglesia sin mancha. Pero él temía que lo que él buscaba con tanto esfuerzo y afán no se realizara. La razón para su temor era lo que él podía percibir, la actividad y operación sutil de la serpiente y del diablo a través de falsos hombres que traerían e introducirían falsas enseñanzas para dirigir al pueblo de Dios, a la iglesia, de la sencillez con la cual ésta debe servir y adorar a Cristo. Así como este ángel caído pudo engañar a Eva, y ésta se apartó de la verdad que Dios le había revelado, Pablo temía que los argumentos sutiles del diablo engañaran a los creyentes en Corinto, y estos, por prestar atención a la serpiente, abandonaran la verdad. Su preocupación era que los errores introducidos en la mente por Satanás llevaran a los corintios a dejar la sencillez en Cristo. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque si la gente no desarrolla una relación diariamente con Cristo, por medio de la palabra de Cristo, y no se cuida de dar muerte a sus pecados, y no los justifica, sino que se esfuerza por vivir con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, es una persona que dedica tiempo para deleitarse en Dios, para gozarse en Él, para bendecir y alabar el nombre del Señor. ¿Qué es lo que sucede? La tendencia de esas personas que se acostumbran a la rutina de una iglesia, que adora de una manera sencilla, es a sentirse que algo les falta. Y entonces, ¿qué sucede? Allí aparece fulanito de tal. Yo tengo algo nuevo.
Y allí viene con un matiz nuevo del cristianismo. Y comienza en una forma sutil, mezclando el error con lo que es verdad. Y los hermanos inocentemente, o los hermanos porque no se habían cuidado, o porque no estaban fomentando esa relación que debían con Cristo, muy sutilmente, porque supuestamente no veían nada malo, permitieron que en la iglesia se introdujeran prácticas que Dios no sancionó. Ay, pero esta iglesia, mira todo lo que hace. ¿Qué es lo que hace esta iglesia? Se reúne, abre la Biblia, en la escuela dominical se trae una lección sobre la Biblia, se enseña la Biblia, después se reúnen a cantar himnos, alguien ora, se recoge la ofrenda, alguien predica y ya. Concluido el culto, la gente se saluda, unos se abrazan, otros se besan y se fueron hasta el próximo domingo. ¡Qué cosa tan sencilla! Ahí realmente no está pasando algo. Oye, ese hombre tiene razón, fíjate, en el antiguo y en el nuevo, ahora, y fíjate, tiene razón, y por ahí viene el tipo y empieza a introducir otras cosas. Oye, pues si este hombre tiene razón en esto, tal vez tiene razón en aquello y esto y lo otro. Y cuando usted viene a ver, están en la iglesia todos adorando, están muy contentos, hay una euforia, todo parece que está bien. Pero Dios no está siendo honrado porque esas personas han abandonado la sencillez en Cristo. Usted puede estar muy contento y feliz, sentirse lleno, pero eso no quiere decir que usted está haciendo lo que Dios dice en su palabra. Eso no quiere decir que aquello que parecía inofensivo a la larga no esté socavando otras cosas importantes del ministerio de una iglesia y la misma verdad, de tal manera que tarde o temprano esa iglesia se debilitará y estará siendo preparada para aquellos que no perdonarán el rebaño. Queridos hermanos, el diablo está activo, muy activo. Detrás de la actividad de los que tienen buenas intenciones. Hodge expresa esta verdad. Buenas intenciones y enseñan algo que no deben de enseñar, o quieren que se practique algo que no debe ser practicado en la iglesia. Hodge expresa esta verdad de la siguiente manera. La serpiente, esto es, la bien conocida serpiente de la que Moisés habla en Génesis. Los escritores del Nuevo Testamento asumen y con esta acción sancionan, aprueban la veracidad histórica del contenido del Antiguo Testamento, no como un mito o como alegoría, sino como una historia verídica. La serpiente, el diablo, engaña a Eva, sedujo por completo, toda seducción es engaño. El pecado es intrínsecamente una mentira. La imaginación se llena de falsas imágenes y el necio corazón se entenebrece. De esta manera Eva fue engañada por la astucia de Satanás. Fue movida a creer que la mentira era verdad y admitir la falsedad. La fe humana viene en gran medida determinada por los sentimientos. El corazón controla el entendimiento. El justo cree la verdad, el impío la mentira. Esta es la razón por la que los hombres son responsables de su fe y por la que los impíos son llevados cautivos por Satanás a toda forma de error. Eva fue engañada por los estimulantes y profanos sentimientos de su corazón.
El temor de Pablo era que los corintios corrían el riesgo de ser engañados, rodeados de aquellos falsos maestros, ministros de Satanás. Lo que temía era que sus pensamientos se hubieran extraviados de la sincera fidelidad que debían a Cristo. Observe, Hodge mencionó el medio que Satanás usó para tratar de desviar a los corintios, los falsos maestros. Esto es lo mismo que Pablo dice, versículo 4, porque si alguien viene y predica a otros, observen, en ese contexto primero se habla de la preocupación de Satanás. Pero fíjense cómo es que viene esa falsa enseñanza o se manifiesta esa actividad diabólica en la iglesia para desviar a las personas de la sencillez a Cristo. Versículo 4, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, ¿a quién no hemos predicado? ¿O recibís un espíritu diferente que no habéis recibido? ¿O aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado? Bien lo toleráis. En efecto, Pablo dice, si viene otro predicando a otro Jesús, otro evangelio, que ofrece otro espíritu, pero que no es el Espíritu Santificador, que testifica del verdadero Jesús y que transforma a la imagen moral de Cristo, a ese falso maestro, a ese sí que lo recibís, ese sí es popular entre vosotros. Pablo dice que esos falsos apóstoles son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo no se sorprendió de esto, pues ellos imitan a su verdadero amo, Satanás. Versículo 14, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz, como un ángel que tiene verdad. Por tanto, no es de sorprender que sus seguidores imiten a su amo. También que ellos también se disfracen como servidores de justicia. Estos falsos maestros, ministros de Satanás, son, como dijera el pastor Martin, entrenados en el seminario malvado del diablo. Estos hombres se disfrazan como ministros de justicia, mencionan el nombre de Jesús, pero su enseñanza y acciones muestra que su propósito es apartar a los creyentes de la verdad. Espero que la lectura y comentario de estos tres pasajes bíblicos que hemos citado sean suficientes para despertarlos, queridos hermanos, para que puedan percibir el peligro que nos acecha, para que nos aferremos y contendamos ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. El diablo no solo ataca los pensamientos de los creyentes de una forma directa, introduciendo dudas directamente. Él también ataca la mente de una forma indirecta. Él lanza sus dardos encendidos de la duda a la mente de una forma indirecta por medio de los falsos maestros que se disfrazan como ángeles de justicia, ángeles de luz, como predicadores de Jesús, como aquellos que prometen una experiencia especial. Detrás de cada desvío de la fe encontramos la actividad directa e indirecta del diablo que odia al Señor Jesucristo y que odia el Evangelio. Por lo tanto, nunca debemos tratar ligera o superficialmente la falsa enseñanza. No debemos jugar, ni mucho menos divertirnos con la falsa enseñanza. Pues es la munición o las balas del diablo para destruir las almas. De
después de haber demostrado por la Biblia la involucración de Satanás con las falsas enseñanzas que alejan a los hombres de la verdad, pasamos finalmente a señalar algunas exhortaciones prácticas. A la luz de la constante actividad del diablo por medio de sus emisarios o falsos maestros, recuerden, no solamente aquellos que vendrán como lobos vestidos de oveja al rebaño, sino como de entre los ancianos en la iglesia esto puede ocurrir. Pablo profetizó que así sería. Y estos maestros generalmente comienzan hablando la verdad, por eso las ovejas siguen, porque están oyendo la verdad. Pero ellos hablan la verdad mientras poco a poco están introduciendo y mezclando, ¿qué? La mentira con la verdad. ¿Para qué? Para que la mentira y la falsa enseñanza nos aleje de la verdad. Y finalmente, nos aleje de Dios. A la luz de la constante actividad del diablo, por medio de sus emisarios o falsos maestros, debemos estar alertas. Ninguno de nosotros está exento del ataque indirecto del diablo por medio de falsas enseñanzas, por medio de falsos maestros. Estos se disfrazan como un ángel de luz, como un mensajero de la verdad, como aquel que tiene buenas intenciones. Parece que lo que dice tiene sentido, parece que es razonable, parece que, y suena que, Biblia. Mi amigo, si Pedro y Bernabé pudieron ser arrastrados por el temor de los de la circuncisión y arrastrados de tal manera que negaron un principio cardinal del Evangelio, principio que los de la circuncisión negaban, ¿quién crees tú que eres para pensar que tú no puedes desviarte y alejarte de la revelación que Dios ha dado? No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de Pedro. Estamos hablando de Bernabé, un hombre bueno. Sin embargo, en un momento, porque sintieron temor, temor de enseñanzas y de la presencia de falsos maestros, se desviaron. Y no fue que Pedro vino y dijo, bueno, este domingo yo voy a predicar y voy a comenzar a atacar un principio cardinal del Evangelio. No. Fue con algo que parecía inocente. Bueno, no era inocente, pero si lo comparamos a una cosa como esta, que alguien suba al púlpito y comience de una forma clara a negar doctrina cardinal del Evangelio, la gente que haría se espantaría, pero eso no fue lo que él hizo. Él simplemente trató de no acercarse a los gentiles y estar más, ¿con quién? Con los de la circuncisión. ¡Pero una cosa tan grande! Claro, no era sabio. Podía pensarse que él tenía algún prejuicio. No, hermano, porque Pablo entendía bien su
evangelio. Es decir, porque Pablo entendía bien el evangelio de Cristo, porque él se cuidaba de empaparse con la verdad, porque él entendía que Dios no lo había llamado a agradar a los hombres ni a temerles, él tenía su mente clara y él pudo ver en algo que no parecía tan grande o con gran trascendencia que aquel hombre de Dios, fundamento en la iglesia, estaba negando un principio importante del evangelio, que somos salvos no por las obras, sino por la fe en Cristo.
Si un hombre como este, y un hombre tan bueno como Bernabé,
fueron arrastrados por la hipocresía
y por el temor a negar la fe, ¿quién crees tú? ¿Tú? ¿Qué eres? Que no puedes caer. No necesitas venir y subir al púlpito y hablar en contra del evangelio. Simplemente lo que tienes que hacer es practicar aquí y allá ciertas cosas que niegan las mismas verdades que se proclaman desde este púlpito. ¿Y todo esto por qué? Hombre bueno. ¡Hombres buenos caen! Hombres buenos por temor. El temor tiende a cegar la mente. Y aquello que era tan claro, por alguna ambición carnal, o por algún deseo de popularidad, o por no ser llamado anticuado, por diferentes razones, un hombre bueno puede estar negando por medio de ciertas prácticas la misma verdad que proclama desde el púlpito y a veces ni cuenta se da. Si esto puede pasar a hombres buenos, ¿quién te dice a ti y a ti que no te puede pasar? El diablo no está jugando. Él no tiene tiempo que perder. Para llevar a los hombres a despreciar la fe y a los creyentes a apartarse de la misma. ¿Qué cosas y prácticas estás haciendo en tu hogar con tus hijos que niegan la verdad que tú cantas en esta iglesia, que se predica en esta iglesia? Considera tus caminos y mira bien si estos no son según las enseñanzas de la palabra de Dios. Por esta razón, hermanos, por la vulnerabilidad, nuestra debilidad, en un momento aquí y allá, ya que podemos nosotros caer, cuán importante es que estudiemos bien la palabra, con un espíritu de oración, con aquellos guías que son equilibrados y nos enseñan la verdad de Dios. Cuán importante es que tú conozcas bien la verdad. ¡Tu Biblia! No hay mejor manera para percibir, detectar, recibir y refutar el error que conociendo la verdad. Si amamos verdaderamente a Cristo y si vamos a permanecer en la verdad, entonces debemos esforzarnos por estudiar y conocer bien la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Ustedes, líderes de esta iglesia, no descuiden su Biblia.
No deben descuidar el estudio cuidadoso de sus Biblias, ni de libros sanos de teología que les permitirá edificar bien sus paredes teológicas para que éstas le protejan del desvío, del error y finalmente
de apartarse de la verdad.
Líderes de esta iglesia, podemos involucrarnos en tantas cosas y descuidar lo más importante, el estudio de la verdad. ¿Cuánto ustedes tienen que orar por sus pastores? Señor, cuida a nuestros pastores. Oh Padre, que ellos conozcan tu palabra. Ayúdales durante el día, durante la semana, que ellos sean fieles a Cristo, fieles a la verdad, que ellos no tengan temor a nuestros rostros, que no teman a los hombres. Líbralos, oh Dios, de la ambición y del deseo carnal de la popularidad. Oh Padre, ten misericordia de ellos y de nosotros. Pero más, ayúdanos, se trata de tu verdad y de lo que somos como iglesia. Hemos sido llamados a sostener, a defender, a transmitir la verdad a esta generación y a las generaciones futuras. Señor, aunque no tengamos tanta gente, que los miembros y los pastores y los oficiales sean hombres de un carácter piadoso y hombres que conocen la verdad. Líderes de la iglesia, no descuiden el estudio cuidadoso de sus Biblias, ni de libros sanos de teología. Hermanos, aprecien y beneficiense de los estudios bíblicos del domingo. Deja de tratarlos como una actividad en la iglesia secundaria, que no es tan importante y relevante para tu vida. El ministerio de la palabra en una iglesia bíblica consiste de dos cosas: la predicación de la palabra y la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos ambas cosas. Por tanto, debemos estar presentes cuando se enseña y cuando se predica en la iglesia. Uno de nosotros no tenemos la facilidad y los dones que otros hombres tienen para hablar de las diferentes filosofías, etcétera, esto, aquello y lo otro. Pero porque vivimos en este mundo, se esfuerzan por entender algo de eso, para poder aplicar la verdad, para instruirles de tal manera que puedan ustedes resistir la influencia de esas enseñanzas y de esas filosofías que se oponen a lo que enseña la palabra de Dios. Algunos de nosotros tenemos que depender de otros siervos de Dios con más conocimiento para presentar esas verdades. Y nos vamos a esforzar de esa manera para que ustedes no sean arrastrados por los diferentes ismos de hoy y puedan ustedes tomar la palabra y enseñar a sus hijos y a sus hijas de tal manera que ellos y ellas no sean arrastrados por esos ismos que vienen del infierno. Si tú vas a resistir al diablo, tienes que aferrarte a la verdad. Y cuando tú escuchas la verdad proclamada y aplicada, no debes pensar que ya tu responsabilidad concluyó.
No, hermanos. No. Tu responsabilidad para con Cristo no terminó una vez el sermón concluyó. Tú tienes que tomar esa verdad, meditar en esa verdad y alimentar tu alma con esa verdad.
Habla de lo que oíste. No, hermano, se concluyó el sermón, ahora vamos a hablar de todo bajo el sol. Que si aquello, que si lo otro, que si esto, que si lo otro. Que no tiene nada que ver realmente con las cosas del Señor, el día del Señor. Hermanos, no me malentiendan. No es que no podamos hablar de otras cosas. Tenemos que hablar de otras cosas. Puede haber razón justificada para hablar de otras cosas. Pero que nosotros no hablemos de la palabra de Dios, lo que Cristo, que está presente como nuestro maestro y profeta, nos enseñó por medio de la enseñanza, por medio de la predicación y aplicación de la verdad. Hermanos, ¿qué será de nosotros entonces? Estamos llamados a estimularnos unos a otros a las buenas obras. ¿Con qué? ¿Simplemente decirnos, haz una buena obra? No, con la verdad que recibimos, para que esa verdad venga a gobernar la conciencia y el corazón, a movernos de tal manera que hagamos la voluntad de Dios, porque hay razón bíblica para hacerlo, y lo hagamos con amor al Señor. Lo hagamos con amor por el Señor. Lleva la palabra a la conversación. Hazlo con tus hijos. Habla con ellos. La gente se queja y dice, ah, pero los niños no entienden porque el pastor a veces tiene un lenguaje alto, que sea aquello, yo no sé qué. Pero mi amigo, es que la instrucción te toca a ti. A ti Dios te llama, Efesios capítulo 6, a enseñar a tus hijos, a tomar lo que tal vez tú piensas ellos no entendieron, masticarlo tú bien, asimilarlo, aplicarlo, y también, ¿qué? Enseñarlo al nivel que ellos puedan entender. Hay grandes beneficios cuando los niños están presentes. Hay algo de la presencia de Dios que les beneficia mientras su palabra se predica. Pero eso no te libra a ti de tu responsabilidad de tomar lo que se enseñó para el beneficio de ellos, si acaso tú piensas que no se entendió, y entonces traerlo a ese nivel, y tú mejor que otro. No, porque tú eres el padre y la madre. No hay quien conozca las circunstancias y aquello que afecta a tu hijo como tú.
Finalmente, amigo, que me escuchas. El diablo ha velado tus ojos para que tú no veas la luz del resplandor del rostro del Señor Jesucristo, su hermosura. ¡Cuán hermoso es! ¡Cuán necesario es Él y su obra para ti! Por esto, Él envió a ministros como Pablo para que por la proclamación abrieran los ojos de los que se pierden. El diablo ha estado muy activo, usando los medios de comunicación, usando los maestros, los compañeros de clase. ¿Para qué? Para inyectar, para introducir en tu mente, indirectamente, cosas que se oponen a la verdad de Dios, para que tú no te humilles delante de Cristo, para que tú no clames a Él. Mi amigo, ve a la palabra, estudia la palabra. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Lee la palabra, lee con oración. Señor, quita esta venda que el diablo ha puesto sobre mis ojos por medio de las falsas enseñanzas. Permíteme ver la verdad. Que esta venga a restaurar y a convertir mi alma y hacerme tuyo. Porque ¿de qué vale si el hombre gane todo el mundo y al final su alma inmortal, se pierda para siempre? Amigo, ve a Cristo. Él es el salvador de pecadores. Confía en Él y serás salvo.
y Él te dará todo lo que tú necesitas para resistir al diablo. Esto no es una opción, esto es un mandato. Ay, se me olvidó una verdad importante y con esto concluyo. La puse aquí en este papel o sobre. A la luz de los ataques del diablo, ¿cuán necesario es el exponerte domingo tras domingo a un ministerio fiel de la palabra? ¿Qué haces tú asistiendo a otras iglesias donde hay cosas que no son según la verdad? Tú necesitas oír la verdad y seguir escuchando la verdad para que tú mismo no te apartes de la verdad. El lugar sano, ordenado por Dios, para que nosotros recibamos la verdad que nos ayudará a resistir al diablo y a no apartarnos de su verdad, es un ministerio de enseñanza bíblica por hombres de Dios. Oremos.
Oh Padre, alabamos tu nombre en esta mañana. A la luz de la actividad del diablo, de la profecía de Pablo sobre los lobos y aquellos que se levantarían en la congregación hablando cosas perversas, distorsionando la verdad. Te damos gracias en esta mañana por recordarnos, advertirnos, exhortarnos a estar alertas y a enseñarnos cuán importante es el estudio de tu palabra. Perdona nuestro descuido. Límpianos en la sangre de Cristo. Mira tu iglesia. Ayúdanos a mantenernos firmes en la sencillez de la devoción a Cristo. En Él te lo suplicamos. Amén.